Los seguidores de Julia Navarro están de enhorabuena porque la escritora ha dado otro libro a las librerías. Este se titula Tú no matarás y seguramente lo relacionarán nuestros oyentes con algún título anterior que estaba más o menos en ese sentido. Pero no se equivoquen, esta es una novela totalmente nueva. Es una novela que cuenta esas historias que a Julia le gusta tanto contar. Julia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más a estar contigo en estos micrófonos.
Claro, lo que pasa es que pasa mucho tiempo entre novela y novela.
Entre novela y novela, es verdad. Pero claro, es que mis novelas son voluminosas, claro. Y entonces necesito tiempo para escribirlas.
Y documentarte, supongo, que esto no se escribe también, y no te pones el primer día.
No, el trabajo de documentación es importante. Fíjate que yo siempre, y lo hemos comentado en otras ocasiones, yo te decía, yo escribo novelas de personajes, no novelas históricas, pero cuido mucho el contexto donde transcurren mis historias. Entonces, para eso hace falta una labor, pues eso, de documentación.
Bueno, como esta novela transcurre en su mayor parte, que luego tiene un amplio recorrido en la década de los 40, yo supongo que aquí, incluso al margen de la documentación, digamos, académica, te ha servido de testigos que todavía viven, que conocieron la posguerra española, que vivían en Madrid al mismo tiempo que tus personajes, ¿no?
Pues cuando yo empecé a buscar documentación para viajar a ese Madrid de los años 40... la verdad es que me di cuenta que me venían como flashes de recuerdos de mis abuelos, sobre todo, de recuerdos de mi familia, de amigos de mis abuelos, de aquella época de la que ellos hablaban. Y cuando ellos hablaban de la guerra y cuando ellos hablaban de la posguerra, ahora me di cuenta que bajaban la voz.
Ajá.
Es decir, de repente me venían flashes de mis abuelos hablando en voz baja, de los amigos de mis abuelos cuando se referían a no sé quién o a no sé cuántos.
Como secreto, ¿no?
Sí, como bajando la voz, como con discreción, como pues eso, que no nos oigan. Y la verdad que cuando yo estaba buscando la documentación para esta novela, viajar a esa España sombría de los años 40, a ese Madrid de vencedores y vencidos, a una España llena de miseria, donde había tantísimas familias pendientes de lo que les podía pasar pues a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, porque había tantísima gente en la cárcel. La represión fue tan brutal, pero tan brutal después de la guerra, los fusilamientos, yo me daba cuenta que emocionalmente me estaba afectando ese viaje al pasado.
Y tú, para contarlo, utilizas toda una panoplia de personajes porque los tenemos prácticamente todos. O sea, el extraperlista, el encerrado en la cárcel, por supuesto, sus familias, la gente del régimen, los republicanos, los jóvenes más o menos idealistas. Supongo que ahí habrá sido con cuidado para crear cada uno de estos personajes, ¿no?
Sí, yo siempre, mi ambición es hacer novelas de personajes. A mí me interesa muchísimo bucear en el fondo del ser humano, bucear en el alma humana. Y la verdad que yo los personajes los trabajo mucho, los cuido mucho, no solamente los personajes principales, que en este caso son cuatro jóvenes, son dos jóvenes republicanos que pertenecen al bando perdedor, un joven poeta norteamericano que ha vivido la guerra aquí y una mujer joven, amiga de ellos, que pertenece al bando vencedor. Pero además de ellos, todo lo que les rodea, toda la gente con la que se van encontrando, son personajes, que se podría decir personajes secundarios, pero que yo cuido mucho, porque creo que para que una novela resulte verosímil, tienes también que hacer verosímiles a los personajes que pasaban por allí.
Bueno, cada uno de ellos tiene sus circunstancias y pasan cosas que, hombre, esto no es una novela de misterio.
No.
Pero también lo tiene.
Lo tiene, sí.
y no conviene destriparlo en absoluto. Vamos, pues, un poquito por la periferia. Estamos hablando del Madrid del año 41, pero luego la novela se dispara y esos personajes se van a recorrer mundo. Te recorres, pues...
Se van al exilio.
Sí, bueno, principalmente a Alejandría.
Se van al exilio, sí.
Pero recorren media Europa, también en
la
América.
La Europa de la guerra mundial,
claro,
porque...
París.
Claro, es decir, a ellos les toca vivir una época terrible como fue la Segunda Guerra Mundial. Ellos se van al exilio, van a Alejandría, que no era un lugar común para que los españoles fueran al exilio, porque normalmente fueron a América Latina, un poquito a Marruecos y Argelia, pero desde luego no a Egipto. Pero Alejandría en aquella época era una ciudad distinta, era una ciudad apasionante, era una ciudad abierta, llena de espías. Rommel andaba por el desierto, los ingleses tenían el protectorado de Egipto, pues entonces allí era aventureros, espías, vividores, comerciantes, de manera que mis personajes salen de esa España sombría y se encuentran con una ciudad abierta, en una ciudad en la que todo puede pasar y en la que sus vidas se empiezan a mezclar con eso, con vidas de aventureros, con vidas de espías, con vidas de... empieza a pasar un poco de todo. Mi novela no es de intriga, pero tiene intriga, no es una novela de aventuras, pero tiene aventuras, no es una novela de espías, pero hay espías, es decir, es la vida que se va cruzando con otras vidas.
Pero has preferido prolongar mucho la historia porque tus personajes, vale, de acuerdo, la mayor parte de la novela se transcurre en los años 40, sí, pero luego llegas hasta los 80.
Sí, llegamos hasta los 70, sí, hasta la transición. Sí. Ellos se marchan de esa España de 1941 y digamos que el círculo se cierra con la llegada de la transición. Mientras tanto, pues por sus vidas van apareciendo ciudades como Praga, como Viena, como Boston, Santiago de Chile, Jerusalén, Lyon, el París ocupado. Las ciudades que son casi personajes de la novela.
¿Y tú todo esto lo tenías en la cabeza cuando empiezas a escribir o te lleva luego la acción?
No, lo tengo en la cabeza. Yo, mi forma de trabajar es... primero hay algo sobre lo que yo quiero escribir, que yo quiero contar. En este caso quería hablar sobre el peso de la conciencia y sobre la venganza. Yo creo que la conciencia es una compañera ingrata, es una compañera que nos hace la vida muy difícil y pues yo quería tratar sobre eso, sobre el peso de la conciencia y sobre la venganza. Y a partir de ahí fui imaginando y pensando y salió Tú no matarás. Cuando yo empiezo a escribir ya tengo la historia en la cabeza y ya sé cómo va a terminar la historia.
Sí, lo que pasa es que, claro, tú tienes que hacer evolucionar a los personajes.
Claro, porque, por supuesto.
Claro, los personajes son todos muy jóvenes cuando empieza la novela y yo diría que los ha retratado muy bien dentro de una cierta ingenuidad.
Sí.
En el caso de la protagonista, casi, pues es que está obnubilada por su amor por el poeta y pasa de ingenua incluso.
No solamente eso, es decir, es una mujer que en los años 40 tener un hijo soltera era un estigma.
Hombre.
No solamente es que esté enamorada del poeta, es que para salvarse a sí misma, para salvar a su hijo, para salvar a su familia del estigma, no tiene más remedio que ella que emprender el camino de un exilio en ese sentido decidido, no por motivos directamente políticos, porque ella pertenece al bando ganador, pero sí por motivos sociales, por aquella España absolutamente terrible, donde había unas normas morales absolutamente opresivas y sobre todo para las mujeres. Una mujer hoy decide cuándo quiere ser madre, cómo quiere ser madre, con quién quiere ser madre o si no quiere ser madre. En los años 40, una mujer que se quedaba embarazada y no se había casado, estaba condenada al exilio interior.
Luego la hija también se convierte en personaje importante.
Un personaje muy importante.
Es curioso, ¿no? Estamos hablando de esas diferencias, pero quizá hay otra que nos llama más la atención. Ahora pensar, en la sociedad occidental, en el hambre que se pasaba allí, es casi... No podemos ponernos en sus circunstancias, el conseguir... No un pescado, sino un mendrugo de pan en ocasiones, ¿no?
Sí, sobre todo en Madrid, porque seguramente en las zonas rurales, mal que bien, algo siempre podías comer, algo te podía dar la tierra, pero en las ciudades yo creo que se pasó, no solamente en Madrid, sino en todas las ciudades, especialmente mal. Yo busqué muchísima documentación sobre qué se comía en esa época, en esa etapa. Busqué pues libros donde hay testimonios de personas que cuentan lo que podían comer, y realmente el hambre fue algo terrible, porque es que no había nada, de verdad no había nada que comer.
Bueno, y a veces se sustituían cosas por cosas, se hacían tortillas sin huevos y cosas por el estilo. También te documentaste para Alejandría, pero te irías a dar una vuelta por allí, a pesar de que han pasado 70 años desde que tú sitúas a tus personajes ahí, ¿no?
Sí, bueno, la Alejandría de los años 40 evidentemente ya no existe. Yo me enamoré de Alejandría cuando tenía 20 años, que leí un libro de Darrell, que tú habrás leído también, El cuarteto de Alejandría. Bueno, yo me quedé fascinada porque es esa Alejandría que yo ahora he retratado, esa Alejandría cosmopolita, esa Alejandría donde había personajes realmente fascinantes. Y me enamoré del libro de Darrell. Y luego yo siempre, entre mis poetas favoritos, siempre ha estado Cavafis. Entonces, la primera vez que voy a Egipto, yo fui casi, y fui a Alejandría, yo iba en busca de las huellas fundamentalmente, pues no solamente del cuarteto, sino iba en busca de las huellas de Cavafis, ¿no? Me dediqué a recorrer y a sentarme en los cafés donde Cavafis se sentaba a escribir, a mirar el mar desde los sitios que en los que él bueno, pues se sentaba a pensar, a meditar, a hablar con los amigos. Y esa Alejandría es una Alejandría que evidentemente cuando yo fui pues ya no existía, y que ahora ya no existe, pero es una Alejandría que yo la veo con los ojos de la literatura. Sí, entonces, el que vaya a Alejandría y no la vea con los ojos de la literatura, pues a lo mejor se lleva una decepción, porque claro, la Alejandría de Darrell ya no existe, y la Alejandría de mi libro tampoco existe.
Claro, claro. Pero bueno, como decía Cavafis, cuando veas a Ítaca rota y sucia, ella te ha dado el viaje y disfruta con ello, ¿no?
Claro. Esa es la esencia de esta novela, la esencia de esta novela, que empieza además con el Ítaca de Cavafis. Es a veces no llegamos a nuestro destino, y si llegamos, el destino no es el que esperábamos, pero lo importante es la travesía.
Y justamente esa travesía, que es la de tus personajes, ¿tú te has dado cuenta de lo diferentes que son al final, de cómo comienzan?
Sí, efectivamente.
Quiero decir que esto la es como vida cuando no uno pasa, engorda o claro, adelgaza, ¿no? Que si estás todos los días con los personajes, igual no te das cuenta. Sí. Pero claro, un lector que va más rápido que tú escribiendo se da cuenta.
Sí, la vida no pasa en vano, tampoco para los personajes de la novela. Y de esos jóvenes que salen de aquella España, que van huyendo no solamente de la posguerra terrible que se vivió aquí, sino que van huyendo también de sí mismos. Los lectores van a descubrir que cada uno tiene un motivo, que cada uno tiene un secreto, que cada uno tiene un fantasma que les va a acompañar a lo largo de ese peregrinar. Y bueno, pues son personajes que van cambiando, que van madurando, que se van enfrentando a acontecimientos absolutamente inesperados para ellos, que se ven inmersos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegan al final del camino, evidentemente ya no son los mismos que los que salieron de España. El alma cargada de expectativas.
Yo te agradezco especialmente que no hayas querido hacer del poeta estadounidense un Ernest Hemingway, que no. Al final es siempre la tentación que tiene cualquier escritor, porque ya es un estereotipo.
Es, ¿no?, un estereotipo, no. En este caso, Marvin no es un estereotipo, es una persona que también tiene su propio secreto, que no se va a descubrir hasta las últimas páginas. Todos llevan un fantasma dentro. A veces en la vida huimos de los fantasmas y porque no nos atrevemos a mirarlos de frente. Y yo creo que a veces a los fantasmas, por mucho que nos cueste, no tenemos más remedio que enfrentarnos.
Bueno, y eso es lo que hace Julia Navarro con sus personajes. Los sitúa allá donde cree que deben estar y nos los presenta. Pero podías tardar menos, las cosas como son.
Bueno, es que tardo mucho, es verdad que tardo mucho en escribir. Son siempre Esta novela, además, la he escrito en dos partes.
¿En dos partes?
Sí, empecé a escribirla en el 2013, luego la dejé en un cajón y la volví a sacar en el 2016, la retomé. O sea, han sido 4 años lo que he tardado. Entre medias escribí Historia de un canalla, porque cuando estaba escribiendo la primera parte de esta novela, ese Madrid, esa España de los años 40, yo notaba que emocionalmente me afectaba, y sobre todo por el recuerdo de mis abuelos. Yo soy de mediados de los 50, con lo cual ya estaba lejos de la guerra y lejos de eso, pero sí recuerdo, pues eso, cuando yo tenía pues una edad pequeña y escuchaba a mis abuelos, sobre todo la enorme tristeza y sobre todo el cómo bajaban la voz.
Es que una denuncia podía destrozarte la vida. O sea, una opinión así un poco al vuelo y de repente, pero eso ha ocurrido en todas partes.
En todas casas, en todas partes. Yo recuerdo a mi abuela cuando empezaban a hablar de política en la mesa a la hora de comer, como ella inmediatamente se imponía y decía, ya.
O sea,
es decir, ese miedo, ese miedo con el que se vivía.
Bueno, pues ese mundo está recreado en la primera parte y luego todas esas cosas de las que hemos dicho. Hay 1000 páginas aquí, o casi 1000 páginas, para disfrutar de Tú no matarás, que es una frase que le dicen a uno de los protagonistas que no cumple.
Que no cumple, cumple, y por tanto el peso de la conciencia, el peso de ese incumplimiento, pues es lo que va a arrastrar el resto de su vida.
Julia, muchísimas gracias por pasarte por aquí, sobre todo gracias por escribir novelas como Tú no matarás.
Muchas gracias por invitarme y ser siempre tan generoso conmigo.
La puerta está siempre abierta.
Muchas gracias.
Hasta cuando quieras, agur.